Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Me gusta pensar que así como crecen las lianas, madura la luna, mi cráneo cantando canciones de cuna. Me gusta pensar que en un baúl cabe tu rencor, cabe tu dolor. Oh, oh, oh. Eres un sol, inspiración, eres un baúl Pandora para mí. Eres un sol que me tatué como un girasol.
Amigos de Ultravioleta, ¿cómo están el día de hoy? Qué gusto encontrarnos una vez más en este programa dedicado a la ciencia hecha por mujeres. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona, y esta vez tengo una vez más la fortuna de que me acompañe Ricardo García del otro lado del micrófono.
Hola Anabel, ¿cómo estás y cómo están todos nuestros radioescuchas? Como bien dices, mi nombre es Ricardo García, pueden encontrarme en Twitter e Instagram como arroba aquel Ricardo, y es un gusto para mí poder estar el día de hoy con ustedes, para platicar sobre la ciencia hecha por mujeres. El día de hoy vamos a irnos a dar una vuelta por las células, por los microorganismos y los mecanismos de defensa que tienen y los mecanismos que nosotros como seres humanos tenemos para defendernos de las bacterias nocivas.
Efectivamente, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter @ultravioletafm, donde siempre estamos muy al pendiente de pasarles los contenidos de los que platicamos en nuestros diferentes programas, pero también de regresarles sus saludos, sus buenas ondas, y también que pues estamos en búsqueda de estas mujeres científicas que ustedes nos recomienden para ponernos en contacto y entrevistarlas en Ultravioleta. Comenzamos esta emisión con una canción que se llama, curiosamente como el programa, Ultravioleta de Tesalá, porque el día de hoy pues es parte de lo que vamos a platicar. Ustedes seguramente han oído o visto algo de Tesalá porque es una actriz mexicana que ha hecho casi de todo. Pero entre las cosas que ha hecho, pues está su interpretación de Rosario Castellanos en Los Adioses, recientemente salió en la serie Narcos y demás, pero canta así de lindo como la escucharon. Esta canción es de 2016, de un álbum que se llama Correspondencia, y me gusta porque a pesar de que sigue siendo pop, pues creo que cuando la escuchas tiene algo su voz que nos mantiene como mucho más tranquilos. Y pues el día de hoy vamos a dedicar el programa a las nuevas aplicaciones de la luz visible y la luz ultravioleta, como bien decías, Ricardo, por ejemplo, en el caso de la eliminación de microorganismos. Y una posible explicación sería pues que, por ejemplo, con estas aplicaciones podemos acabar con los microorganismos que descomponen los alimentos, por ejemplo, la leche o algo, que con este mecanismo pudiéramos acabar con ellos. O en el caso de microorganismos que se han vuelto resistentes a los antibióticos, que eso pues va a ser un verdadero tema en el futuro, ¿verdad?
Sí, esta resistencia a los diferentes medicamentos o métodos que tenemos para deshacernos de los microorganismos, pues cada vez adquiere más relevancia. Y como bien dices, ¿no? O sea, hay esta manera de deshacernos de estos pequeños microorganismos que hacen daño a nuestra salud de diferentes maneras. Y una de ellas es, inexplicablemente, la luz. Sí, la luz. Esta manera de deshacernos de los patógenos pues viene también incluso ya incluida en algunos pues accesorios tecnológicos, como hay unas pequeñas cajitas que a través de la luz ultravioleta, como este programa en el que nos da mucho gusto platicarles cada semana, pues bueno, en estos pequeños aparatos puedes meter tu teléfono, tus audífonos, diferentes aparatos electrónicos, y mediante unas lámparas ultravioleta pueden matar a todos los patógenos que tienen tus dispositivos encima. Entonces, así podemos darnos cuenta que la luz tiene muchas más aplicaciones de las que podemos estar conscientes. Por eso el día de hoy tenemos de invitada especial a la doctora Hilda Mercado Uribe, que es doctora de la Universidad de Guanajuato y es investigadora del CIMVESTAB en la Unidad Monterrey. Así que estén muy pendientes porque el día de hoy tenemos a esta invitada de lujo para platicarnos sobre cómo es posible deshacernos de estos patógenos a través de, pues valga la redundancia, la luz ultravioleta de la que les platicamos en Ultravioleta.
Sí, fíjate que hablando de la doctora Hilda Mercado, durante la entrevista que le hicimos pensé mucho en el cuento La luz es como el agua de Gabriel García Márquez, que está en el libro 12 cuentos peregrinos, porque en ese cuento pues transcurre en las aventuras de tres niños que navegan sobre la luz con tan solo encenderla, ¿no? Y el cuento platica cómo la luz se enciende tal como cuando abres un grifo y corre el agua, ¿no? No les voy a platicar hacia dónde conduce esta situación de los niños que navegan sobre la luz, porque no quiero darles el spoiler de una historia tan buena, pero les recomiendo que lo busquen. Pero esta idea del agua como la luz la vi reflejada en lo que nos platicó la doctora Hilda Mercado Uribe, porque su especialidad es la física y justo se dedica a analizar las propiedades físicas del agua, que para ella son muy sorprendentes, y nos cuenta por qué, pero también muy específicamente en cómo podemos usar para nuestro beneficio tanto la luz visible como la luz ultravioleta. Y fue francamente muy lindo hablar con ella, porque además es una divulgadora de la ciencia, muy apasionada de las artes, una lectora, conocedora de pinturas y demás, porque justo de eso escribe. De hecho, si ustedes la googlean, van a encontrar varios artículos de su autoría que nos explican cómo la cultura es una parte muy esencial de la ciencia y de la pasión por el conocimiento. Entonces, pues esa delicia de leerla y pensar qué hacen los científicos más allá de encerrarse en su laboratorio lejos del mundo, creo que hace muy nutritivo este tipo de entrevistas con las científicas que tenemos el gusto de conocer.
Sí, esta manera de abordar la ciencia a través de las artes realmente es una iniciativa que va más allá de ser simplemente una iniciativa. Es una parte en donde se cruzan los gustos personales con la vocación profesional. Entonces, en este caso, tenemos la oportunidad de encontrar a una científica, a la doctora Hilda Mercado Uribe, que es capaz de encontrar esta intersección entre el arte y la ciencia. Es una manera muy, muy, muy rica de poder darle una dimensión distinta a este tipo de hallazgos y este tipo de descubrimientos. Pero bueno, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar un poco sobre esta entrevista? No sin antes recordarles que pueden escuchar esta entrevista y todos los demás programas que tenemos en www.radio.udg.mx. Ahí en la sección de podcast, ahí encontrarán el programa Ultravioleta y ahí están todos los programas que hemos realizado para ustedes. Así que, si sin más preámbulo, ¿qué te parece si vamos a escuchar de viva voz de la doctora Hilda Mercado Uribe sobre esta manera nueva de encontrar o nueva utilidad a la luz que está más allá de lo que podemos ver?
Pues vamos y regresamos. Esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Amigos de Ultravioleta, un gusto siempre encontrarlos en este programa que tenemos el gusto de compartir con ustedes. Hoy damos la bienvenida a la doctora Hilda Mercado Uribe, que es egresada de la Universidad de Guadalajara y se doctoró en la Universidad de Guanajuato. Actualmente es investigadora de tiempo completo en la Unidad Monterrey del CIMVESTAB y nos va a platicar de sus diferentes áreas de investigación. Doctora Hilda, bienvenida a Ultravioleta, ¿cómo le va?
Muchas gracias, muy bien. Es un gusto estar con ustedes en esta entrevista. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por aceptar. ¿Nos podría platicar acerca de sus áreas de investigación? ¿A qué se está dedicando en este momento de su trayectoria científica?
Sí, con mucho gusto. Mira, yo prácticamente puedo decir que tengo dos áreas de investigación. Una de ellas es el área de la investigación de la hidratación en el área de biológica. O sea, básicamente estudiamos la importancia de la hidratación en la célula, cómo el papel del agua es tan relevante que básicamente en el área biológica se tiene como que el agua es como un ente pasivo y básicamente todas las reacciones químicas, todo lo que ocurre en la célula es gracias a que tenemos agua, ¿no? Entonces nosotros lo vemos desde un punto de vista como que el agua es una molécula activa y estudiamos diversos procesos que ocurren en la célula, ¿no? La importancia, por ejemplo, del agua confinada no es el agua es un, aunque es el solvente casi universal, hay muchísimas cosas que no se entienden, tiene propiedades extraordinarias y fuera de lo común. Dentro de la célula se comporta como, digamos, muy muy diferente a como la estudiamos fuera de la célula, ¿no? Entonces a diferentes temperaturas, en diferentes situaciones se comporta de una manera muy diferente y hay situaciones en que todavía no se pueden explicar los comportamientos, ¿no? Y en este punto, pues yo trabajo con algunos estudiantes en donde estoy, son estudiantes de diferentes áreas, eso es muy interesante. Varios de los estudiantes han trabajado en modelos, por ejemplo en la E. coli, cómo se deshidrata la E. coli y qué pasa cuando una bacteria se deshidrata, que digamos que a nivel microscópico qué es lo que le está pasando a la célula, ¿no? Por un lado es esto de la hidratación, Por otro lado, otra de mis líneas de investigación en la que he estado trabajando más, digamos, más arduamente, es en el área de la fotoinactivación. Aquí tenemos varios proyectos con varios estudiantes que he tenido de maestría y de doctorado, donde hemos utilizado métodos alternos. Bueno, básicamente es uno, la fotoinactivación con luz visible y luz ultravioleta, para poder deshacernos de microorganismos que básicamente tienen resistencia, ¿no? O sea, una de las cosas, de los problemas a nivel mundial, es problemas en salud, es el hecho de que muchos microorganismos han desarrollado resistencia, ¿no? Y ¿a qué se debe esto? Pues una de las cosas es que cada vez, digamos, se desarrollan más fármacos. Lo que hacen, pues, es atacar a estos microorganismos, virus. Ahorita estamos viviendo una pandemia provocada por un virus, pero hay resistencias también a lo que me refiero, a resistencias a microbios, por ejemplo, a bacterias, a diferentes microorganismos. Y estos fármacos se han desarrollado de manera que estos microorganismos se han hecho muy resistentes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que todas las personas, pues a veces no terminamos los tratamientos que los médicos nos dan cuando tenemos una enfermedad, y eso genera resistencias a los microbios. Entonces, microbios y parásitos, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio es estudiar mediante una técnica que se llama fotoinactivación con luz visible y luz UV cómo podemos deshacernos de estos microorganismos. En particular, nosotros trabajamos con la E. coli y recientemente con un parásito que es un parásito endémico en el país, que se llama Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Y lo que hacemos nosotros es, voy a tratar de ser lo más didáctica, si no me explico en algo, por favor háganmelo saber. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros utilizamos el Trypanosoma cruzi en su estadio que no es infectivo, digamos, para no también tener ese problema de riesgo en el laboratorio, y lo que hacemos es hacerle incidir luz visible o a veces en algunas ocasiones luz ultravioleta e ir monitoreando qué le pasa a este parásito mientras lo vamos fotoinactivando, pues. Y lo que vemos es que, bueno, primero para eso necesitamos un agente fotosensibilizador, es decir, a nuestro microorganismo, a nuestro parásito, lo incubamos con un agente fotosensibilizador, que en este caso es la curcumina. La curcumina, ustedes seguramente han escuchado, han oído hablar de la cúrcuma. La cúrcuma es una especie que se utiliza mucho en la cocina asiática. Nosotros la utilizamos como en nuestras casas, a lo mejor como una especie en platillos de origen hindú, de origen asiático. Bueno, esta cúrcuma tiene un agente activo que se llama la curcumina. Y esta molécula es bien interesante porque esta molécula es un agente que es antiinflamatorio, es un agente anticancerígeno. De hecho, hay muchas tiendas hoy en día que la venden lo venden en cápsulas, se utiliza mucho como para inflamatorio. Pero el asunto es que nosotros no lo usamos como antiinflamatorio. O sea, resulta que esta molécula, expuesta a la luz visible, se convierte en inactivador, es decir, lo que hace es genera unas moléculas que se llaman especies reactivas de oxígeno, y estas moléculas básicamente lo que hacen es pegarle, por decirlo así, a las proteínas, a los lípidos y al ADN de los parásitos, ¿no? En este caso del Trypanosoma, y lo que generan es que lo que hace es que los inactivan, ¿no? Entonces, la curcumina es antiinflamatoria, pero con la luz tiene un carácter inactivador, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto en el laboratorio es que este Trypanosoma cruzi, generador de la enfermedad de Chagas, se inactiva con luz visible. Y es algo bien interesante porque normalmente la gente que tiene esta enfermedad de Chagas, que básicamente enfermedad, bueno, ya este parásito se encuentra ya básicamente en muchas partes del mundo, pero es endémico de Latinoamérica, y una de las cepas se encuentra en el sur de nuestro país, en Oaxaca, en Yucatán, y resulta que para tratar a la gente que es portadora de este parásito, pues se utilizan fármacos que tienen pues reacciones adversas en las personas, reacciones que son cardiopatías y diferentes síntomas durante toda su vida, ¿no? Este parásito viene de un vector que es una chinche. Seguramente ustedes han oído la chinche de Vescona. Entonces esta chinche de Socón es la que porta, es el portador de este parásito, y cuando alguien es picado por esta chinche, pues porta ese parásito, y lo complicado es que las primeras etapas de la enfermedad aguda, la gente puede mostrar algunos síntomas, desde síntomas leves hasta cuando se desarrolla en forma crónica, cardiopatías y otros síntomas que pueden incluso tener efectos muy, muy, muy graves en las personas. Hay ocasiones en que las personas pueden morir sin darse cuenta de que son portadores de esta enfermedad, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, entre sus síntomas, los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, ¿sí? Y la gente, las personas son tratadas con básicamente dos fármacos que son controlados por la Secretaría de Salud, y que en estos momentos realmente hay insuficiencia de estos fármacos. Pero resulta que estos fármacos pues generan unas moléculas que, la forma en que actúan con el parásito, es generar especies reactivas de oxígeno, estas moléculas que atacan a los lípidos, a las proteínas de las células, pero como decía hace un momento, generan reacciones adversas. Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, bueno, no proponiendo en este momento, porque nosotros estamos haciendo ahorita la ciencia básica, es utilizar un método alternativo para aniquilar el Trypanosoma crucis en su estadio, que ahorita lo que estudiamos es muy efectivo. Y resulta que no tiene reacciones adversas, porque simplemente lo que hacemos es irradiar con LED de luz azul, ponerle curcumina al Trypanosoma, irradiarlo por algunos minutos, algunas horas, e ir monitoreando qué le pasa al Trypanosoma. Y lo que vemos es que se está muriendo. Con el tiempo, a los 3 días, encontramos una inactivación total.
Luz a la ciencia romántica.
Pues ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Hilda Mercado Uribe, de la Unidad Monterrey del Simvestab, que pues nos está platicando varias cosas relacionadas con sus áreas de especialidad, que en general son las relacionadas con las propiedades físicas del agua y de la luz visible y ultravioleta. ¿Sabes una cosa, Ricardo? Esta plática me hizo pensar en la entrevista que tuvimos con la doctora Valeria Sousa, cuando nos señaló la importancia de recuperar el sentido mágico del agua. Siento que esto nos regresa un poco a esa conversación, pero ya en un análisis mucho más científico de por qué es algo mágico, ¿no? Específicamente porque el agua pues es un elemento vivo, una molécula que no puede como definirse en un solo espacio. No sé, sentí que lo que nos platicaba era que el agua es como la gente, de que se comporta según el contexto en el que esté, ¿no? Sería mi resumen muy simplón de lo que nos platicó.
El resumen ejecutivo, digámosle. Ajá. Pero en realidad, como bien dices, ¿no? El agua tiene esta serie de propiedades, o sea, esta serie de características que la hacen muy distinta, porque no es un elemento químico, no es un mineral, no es, o sea, no podemos catalogarla dentro de los parámetros que tenemos respecto a lo que se refiere a la química, ¿no? Entonces, escuchar a la doctora Hilda hablar sobre el agua de esta forma tan mágica, de esta forma en la que pues nos hace sentir pues mucho más intrigados sobre cuál es su relación con los otros organismos como nosotros, ¿no? Que somos un buen porcentaje de agua. ¿Cuál es esa relación que existe? Y esta forma en la que pues esta molécula interactúa tanto con organismos vivos como con su entorno.
Sí, y hay muchas cosas que no podemos entender al 100%, ¿no? Si nosotros no, pues tampoco los científicos que miran con sorpresa lo que hace el agua. Por ejemplo, mi investigación revela que el agua se expande cuando se congela. No todos los líquidos se comportan así. Se congela más rápido cuando está caliente que cuando está fría. Esto, cuando lo leí, dije, tengo que comprobarlo y experimentaré como cuando éramos niños. Y luego también las moléculas del agua pueden moverse en un sentido contrario a la gravedad. Y entonces yo pensé con todo esto, si la ciencia sigue examinando al agua, que es un elemento que, como bien dices, hasta lo tenemos en el cuerpo y que creemos conocer muy bien, imagínate todo lo que nos falta saber del mundo en el que vivimos.
Sí, y hablando un poquito más, saliéndonos por la tangente como nos gusta hacerlo en ultravioleta, incluso no se sabe exactamente cuál es el origen del agua. No podemos tener no existen investigaciones que están intentando ir al fondo del asunto, pero no existe un consenso en la comunidad científica sobre de dónde vino toda el agua que el día de hoy está en la Tierra. Eso se los dejamos ahí nomás como una comida para el pensamiento, como dicen por ahí. Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte de estación, no sin antes recordarles que pueden escuchar este programa completo y todos los demás en www.radio.udg.mx y también pueden ver los enlaces a estos programas en nuestro Twitter, que es @ultravioleta_fm.
Trivi Ultravioleta.
¿Qué es la Escherichia coli? Inciso A, un parásito. Inciso B, una bacteria. Inciso C, un virus. Lo resolvemos después del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Qué es la Escherichia coli? La respuesta correcta es B, una bacteria, que por cierto, se encuentra en el intestino del ser humano y de otros animales. En cuanto a su función, es especialmente relevante, pues ayuda a la absorción de algunas vitaminas, especialmente la K, y en su mayoría suelen ser inofensivas para los seres humanos. Aunque también hay variaciones, pues en casos más delicados, estas bacterias pueden causar infecciones urinarias o problemas gastrointestinales.
Ultravioleta. Cienciacional.
Hola, qué bueno que están de regreso aquí en Ultravioleta después de este breve corte de estación y después de la trivia que, como ustedes saben, caracteriza cada emisión de Ultravioleta y que, la verdad, si somos muy honestos, es de nuestras partes favoritas haciendo este programa. Desde que nos lo estábamos imaginando, decíamos, vamos a necesitar una trivia porque, pues la verdad, porque son chidas y porque nos gusta quedarnos en suspenso y averiguar si le atinamos a las respuestas que nos dieron. O tal vez soy solo yo, Ricardo, no sé qué pensar.
A mí me parece totalmente acertada tu manera de ver las trivias y tu manera de ver este programa, porque efectivamente la manera en que queremos nosotros estar en contacto con ustedes, pues es a través de este tipo de interacción. Sabemos que es un poco difícil a través de la pantalla o a través del teléfono o a través de la radio, donde sea que nos estén escuchando y a la hora en la que nos estén escuchando, pero pues es una manera linda de poder ponernos en contacto y ponerlos pues un poquito a prueba también, ¿no? A prueba de pues los conocimientos que ya tienen sobre la ciencia y quizás en una de esas logramos hacer que aprendan algún datito nuevo que les puede servir como un rompehielos en una fiesta, para ligarse a alguien que ustedes quieran, no sabemos, ¿no? Pero también, si quieren escuchar todos los demás programas y todas las demás trivias que tenemos para ustedes, pueden acudir a www.radio.udg.mx, donde están todos nuestros programas ahí listos para que los puedan descargar y escuchar en el momento y en el lugar que ustedes quieran.
Sería muy emocionante que alguien ligara gracias a un dato curioso que descubrió en ultravioleta. La verdad es que me sentiría muy orgullosa de nosotros. ¿Te imaginas? Historia romántica de un programa de radio dedicado a las mujeres científicas. Gran titular.
Estaría increíble. Y si tienen algún tipo de historia alrededor de este tipo, pues de iniciativas o de que les haya servido de algo alguno de los datos que tenemos en ultravioleta, recuerden que pueden escribirnos a nuestro Twitter @ultravioleta FM. Ahí van a poder pues estar en contacto con nosotros. Ahí podemos estar platicando, podemos pues escuchar sus historias y también que pues sepan cuando se publique un nuevo episodio de este programa.
Sí, yo quisiera saber sus historias románticas que nacieron de alguna situación de la ciencia, no importa que no sea ultravioleta, porque pues somos muy chismosos y me encantaría darles retweet. Y ustedes no olviden darnos retweet, porque no lo hacen por nosotros, sus humildes conductores, sino por todas las mujeres científicas que merecen un enorme reconocimiento a su labor y que queremos que más personas sepan lo que están haciendo alrededor del mundo. Entonces, entren a nuestro Twitter @ultravioleta FM y regálenos un retweet para que más personas sepan que hay mujeres en la ciencia y merecen que las personas lo compartan, lo difundan y que les agradezcamos a todas ellas lo que hacen por la humanidad en general.
Y sin más preámbulo, ¿qué te parece si vamos a escuchar a una de estas mujeres que hacen realidad estos sueños científicos de la humanidad? La doctora Hilda Mercado Uribe, que es doctora de la Universidad de Guanajuato y es investigadora del Simvestav Unidad Monterrey. Vamos a seguir con esta segunda parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de poder realizar con ella y regresamos a este su programa Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Le agradecemos esta explicación a profundidad sobre sus líneas de investigación, pero ahora retomando desde nuestra curiosidad y la curiosidad de nuestro radioescuchas, hemos visto que también una de sus líneas de investigación, además de los espectros de luz ultravioleta, pues es esta investigación sobre cómo inactivar el E. coli a través de variaciones en la temperatura. ¿Nos podría también platicar un poco sobre esto?
Bueno, básicamente, este es un trabajo que fue hecho ya hace algún tiempo con una de mis estudiantes, justamente de Guadalajara también, una chica que vino a hacer aquí el doctorado y creo que ahora ya fue contratada ya. Eso es algo muy bonito, es un trabajo con la misma E. coli, con la bacteria E. coli. ¿Y qué fue lo que hicimos en relación también con el agua, no? Lo que hicimos fue colocar cultivos de E. coli dentro de cámaras que nosotros fabricamos, unas camaritas que básicamente son de acero inoxidable, y las sellamos completamente, o sea, tenemos el cultivo de la E. coli dentro de la cámara totalmente sellada y la sumergimos en un baño térmico. ¿Y qué fue lo que hicimos haciendo? Fuimos bajando la temperatura gradualmente, muy, 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 valores de temperatura muy, muy bajos, del orden de menos 34 grados centígrados. ¿Y qué pasa ahí? Algo muy interesante. Resulta, lo que sucede es que se forma, como no le permitimos a menos 34 grados que se forme hielo, que es la temperatura a la cual ya se forma el hielo, lo que ocurre, porque no se puede expander, lo que ocurre es que logramos la inactivación de la bacteria se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma se forma un cierto tipo de hielo, que no es un hielo al que estemos acostumbrados nosotros, porque el hielo al que nosotros estamos acostumbrados es un hielo, ustedes ven en su congelador, es un hielo que se forma a una temperatura que no es tan baja y que el cual se forma porque se puede expander, o sea, ustedes meten una cierta cantidad de volumen de agua, lo meten al congelador, pero están en una cámara abierta, y entonces esa agua se expande y se forma un hielo. Ajá, en este caso nosotros no permitimos que se expanda. Y al no permitir que se expanda, entonces rápidamente lo que está ahí dentro se muere. ¿Y por qué digo que se muere? Porque cuando al final del experimento sacamos lo que estaba allá adentro, pues ya lo sacamos, y lo que está allá adentro lo vemos en el microscopio de fuerza atómica, ya no es una bacteria completita, sino es una bacteria que explotó, y lo vemos, sus organelos, y vemos la pared y todo explotó. Entonces la matamos, por decirlo así, y la matamos con temperaturas muy bajas, con un hielo que nosotros ya no tenemos oportunidad de conocer. ¿Por qué? No tenemos oportunidad de conocer, porque llegamos a menos 30 y tantos grados centígrados en una situación de una presión tal que no es la presión atmosférica que nosotros estamos acostumbrados, y es una presión donde está nuestra camarita y en la cual pues no podemos ver nada, solo llegamos a temperaturas muy bajas y presiones que no son las que estamos habituados nosotros, y entonces a esas condiciones lo que provocamos es la muerte de la bacteria E. coli, ¿no? Simplemente lo que hicimos fue bajarle la temperatura y bajar la temperatura, pero con una presión muy alta. ¿Por qué? Porque recuerden que la E. coli está dentro en esta camarita bien sellada, entonces al ir bajando la temperatura también aumentamos la presión, de tal manera que la cámara no se puede expandir. Hagan de cuenta que congelamos, pero sin permitir que se expanda, porque está todo bien sellado. Entonces llega a unas presiones estratosféricas, y eso hace que la baja temperatura y la alta presión, que no permite que se rompa pues la camarita porque está bien sellada, que lo que provoca es que se mueran las bacterias que están adentro, ¿no? Entonces es algo interesante, porque encontramos una forma de hielo también, que pues no estamos habituados a tenerla nosotros en las condiciones, digamos, caseras, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una forma pues de inactivar también, ¿no?
Te mostramos lo que no puedes ver. Ultravioleta.
So high, and I'm 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 Ultravioleta.
Estamos de vuelta a Ultravioleta y bueno, y como ya es costumbre, después de esta pequeña interludio musical que tenemos a la mitad de nuestro programa, no está de más decirles que nunca nos fuimos, sino que, pues bueno, nos fuimos a una pequeña canción para liberar un poco el estrés. O no el estrés, sino la cadencia científica para darles un respiro y poder seguir hablando de la ciencia hecha por mujeres. Esta canción que escuchamos el día de hoy se llamó Sober de Childish Gambino, un compositor, pues, hip hopero, rapero quizás, estadounidense. Me pareció una canción bastante linda para poder, pues un poco calmar los ánimos de lo que veníamos escuchando de las bacterias, que no se me pusieran tan hipocondriacos como, pues, como un servidor también así lo es. Entonces, bueno, esa fue la canción Sober de Childish Gambino y también regresamos de la segunda parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Hilda Mercado Uribe, doctora por la Universidad de Guanajuato e investigadora del CINVESTAF en la unidad Monterrey, que pues investiga los efectos de la luz visible y la luz no tan visible como es la luz ultravioleta en las bacterias y la manera en que podemos deshacernos de las bacterias nocivas y estudiar pues sus mecanismos de defensa y demás más a profundidad.
Me quedé pensando que qué bonito término es interludio musical. Se oye muy bonito, ¿no crees?
Sí, oye, creo que es como los intermedios del cine.
Ajá.
Pero sin que te quiten la inspiración a la mitad de la mejor escena de la película, ¿no? O sea, es como,
sí,
ya se terminó, te pongo un poco de música para que sigas acompañando tu mañana, tu tarde, tu noche y podamos seguir discutiendo de la ciencia.
Con eso de los intermedios en el cine, solo le revelaste a la audiencia un dato más que les acerca peligrosamente a saber tu edad.
Híjole, pues sí. Para los que no estén tan al tanto, antes, hace muchos años, muchos, muchos años, a la mitad de la película había un intermedio que era simplemente una pausa abrupta en las películas para que pues, quienes estábamos ahí viendo las películas pudiéramos salir a comprarnos más palomitas, más refresco, más de lo que fuera, más de lo que hiciera falta. Y pues sí, hace mucho tiempo que dejaron de ser pues la norma y pues sí, ahí se pueden dar cuenta un poco más de la edad que tengo, que no son tantos años, pero pues hoy el día de hoy no estoy dispuesto a decirles. En otra ocasión será.
Bueno, eso es verdad. También queremos platicar con ustedes sobre la científica a quien dedicamos la cápsula del día de hoy, que además sigue muy en la línea de lo que hemos platicado, porque ella es microbióloga, experta en genética bacteriana y se llamó Esther Lederberg. Las personas le insistían a Esther que no estudiara ciencias porque ahí no había futuro para las mujeres. O sea, a lo mejor sí, si estudiaba botánica y hacía jardinería y estas cosas de plantas que sí eran muy de mujeres, pero bueno, afortunadamente Esther Lederberg no hizo caso y fue la primera en descubrir un virus de ADN que infecta a las bacterias E. coli. Y esto me parece una locura. Haciendo ultravioleta yo descubrí que había virus de las bacterias y me pareció una locura. Y bueno, pues esta señora de la que vamos a platicar el día de hoy descubrió mucho más que eso.
Sí, y además no solamente se dedicó a los virus y las bacterias, como es el E. coli, que ha reclamado muchísimas vidas alrededor del mundo. Antes, ahora menos, pero todavía sigue siendo una de estas bacterias que pues reclaman muchas vidas alrededor del mundo. No solamente estuvo dedicada a eso, sino que también tuvo intereses pues más allá de la ciencia, como es la música, la literatura, la botánica, tenía jardines, escuchaba música antigua y demás, ¿no? Esa era una mujer que tenía pues unos intereses que complementaban su labor científica, tal como pues los de la doctora Hilda Mercado, que también pues tiene otros intereses más allá de la ciencia, que a nuestro parecer, y siendo simplemente unos comunicadores de la ciencia, nos parece que complementan y que dan fuentes de inspiración para que estas destacadas mujeres puedan seguir haciendo ciencia y hacer descubrimientos con enfoques y perspectivas distintas.
Sí, y sobre todo de Esther Lederberg, ¿sabes qué me pareció una locura? Que demostró un fenómeno llamado transferencia horizontal de genes. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Pues bueno, que esta serie de información, de material genético, que generalmente se pasa a la siguiente generación, pues, ¿qué crees? Las bacterias nos han demostrado que pueden pasarlo entre organismos de su misma generación. Y esto nos explicaría cómo es que las bacterias pueden hacerse resistentes a los antibióticos. Y me pareció una locura.
¿Pero qué te parece si vamos a escuchar esta cápsula sobre Esther Lederberg y regresamos a este su programa de confianza de ciencia, Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Esther Miriam Zimmer. Cuando se trata de hablar de mujeres genetistas microbianas, es imprescindible no mencionar el papel de Esther Miriam Zimmer. Nació en Nueva York en 1922 y logró conseguir su título de licenciatura en bioquímica por el Hunter College en 1942. 4 años después, obtuvo su máster de genética y en 1946 defendió su tesis doctoral dedicada al control genético de mutabilidad en la bacteria Escherichia coli, un microorganismo que forma parte de la flora intestinal humana. La trascendencia de su trabajo significó uno de los principales hitos en su carrera científica, debido a que fue la primera en aislar el bacteriófago Lambda, también llamado fago, un virus de ADN que infecta el E. coli y cuyos resultados permitieron descubrir que el fago puede invadir una bacteria e ingresar a su ADN con el cromosoma de la célula infectada. Y después de la infección, el fago, en vez de multiplicarse y destruir a su hospedador, incorpora su material genético al cromosoma bacteriano y logra pasar de una generación a otra sin causar inicialmente ningún daño. Lo anterior, obviamente, bajo determinadas condiciones. Pero a partir de dichas observaciones, Esther Zimmer comprendió que el fago tiene 2 ciclos de vida llamados lítico y lisogénico. Tras dichos hallazgos, el trabajo de Esther Zimmer pasó a convertirse en modelo para el estudio de otros virus con comportamientos semejantes, además de que también significó una herramienta de trabajo ampliamente utilizada en numerosos estudios de la genética molecular actual. A pesar del éxito de sus investigaciones, Esther Zimmer fue víctima del vampirismo de la comunidad de expertos, debido a que solo se entregó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina a su esposo, Joshua Lederberg, en 1958, mismo que compartió con George Beadley y Edward Tatum, por lo que el esfuerzo de Esther Zimmer quedó solo como el papel de ayudante, actualmente llamado Efecto Matilda. Sin embargo, entre sus honores profesionales destacan el Premio Pasteur en 1956, que entrega la Sociedad de Bacteriólogos de Illinois. También obtuvo una beca postdoctoral en oncología de la Sociedad Americana del Cáncer en 1969 y fue frecuentemente invitada a conferencias Gordon. Esther Miriam Zimmer murió el 11 de noviembre de 2006 a la edad de 83 años, pero hoy la recordamos en palabras de colegas y escritores como una investigadora brillante, dotada de una poderosa imaginación y capaz de desenvolverse en un laboratorio con notable pericia. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Esther Miriam Zimmer.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Ahí estuvo un poco más de la historia de Esther Lederberg, que vale la pena decir que en 1958 le concedieron el Premio Nobel de Medicina a su marido Joshua Lederberg, que en muchos sentidos fue su equipo de investigación y que nunca reconoció el mérito de Esther, que no fue para nada poco y a quien la ciencia le debe un montón. Así que pues esperemos que ahora con el paso de los años se le haga justicia a su memoria, porque en el momento pues no fue así, estuvo destinada destinada a las sombras, ¿no? Aunque suene así muy histriónico la cosa de las sombras.
Suena muy siniestro, te voy a decir la verdad, pero bueno. O sea, la labor, de, sobre todo de la doctora Lederberg, pues es muy importante porque se trata de hacer investigación sobre una de las bacterias más peligrosas que tenemos registro, ¿no? Que es el E. coli. Es una bacteria que tiene la capacidad, y no solo la capacidad, sino así sucede cada año, año tras año, muchas personas mueren a causa de infecciones con esta bacteria. Entonces, bueno, esta es un poco de la historia de Esther Lederberg, aunque no todo es perfecto porque leo que entre sus aficiones se encuentra pues una gran admiración por Jane Austen, que pues en lo personal a mí me parece pues que, bueno, a mí no me gusta, yo no tengo nada en contra de los gustos de las demás personas, pero en lo personal a mí no me parece la mejor escritora.
Pues sí, al parecer Esther era una científica muy romántica, ¿no? Si es que de verdad era fanática.
Muy romántica. Ajá. Así es, demasiado romántica para mi gusto, pero bueno, también si no han leído a Jane Austen, también es una gran literata, si pues les gusta el tipo de literatura romántica, pues también échense un clavado ahí, pues también ahí ya van a encontrar un puente entre la ciencia y la literatura. Pero bueno, el día de hoy ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho el favor de su atención y queremos agradecer mucho también a Alfredo Sánchez, que hace esta emisión posible, a Fabián Cázares y a Sael López, que son parte del equipo de producción de este programa, y Juan Almeida también en la propuesta sonora. Muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias, Anabel. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te llamas? Cuéntanos.
No, gracias a ti. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @ dime chascona, y aprovecho para mandarle un saludo al doctor Luis Adolfo Orozco, que es una parte muy importante de Ultravioleta Radio.
Y yo soy Ricardo García. Muchas gracias por el favor de su atención. En Twitter e Instagram me encuentran como @ aquel Ricardo. Gracias y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.